Egunon, Dani.
¿Usted qué propone para Euskadi?
Pues propongo un poquito más de velocidad. Es verdad que venimos de dos legislaturas muy tranquilas, en el que se ha ido a ritmo lento, pausado, con ciertas inercias del pasado, y creo que toca pisar el acelerador. El siglo XXI ha empezado muy rápido, a mucha velocidad, con cambios muy profundos, y Euskadi no se puede quedar atrás. Y a partir de ahí, y con esas premisas, bueno, yo creo que tenemos todos claros los retos donde están, adaptación de nuestro tejido productivo a la emergencia climática, a la digitalización, igualdad entre hombres y mujeres, renovar nuestro modelo de bienestar y protección social, consolidar derechos, pero todo eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con una cierta intensidad que está faltando en la política vasca en los últimos años.
Uh-huh. Pisar el acelerador, ¿en qué? ¿Cuáles son sus prioridades?
Yo hablaría de cuatro ejes. Hablaría de una nueva economía en la que efectivamente no solo hablamos de política industrial, sino también consolidar ese tejido industrial que tiene que ver con cooperativas, con pymes, con el tercer sector, adaptarlo, como decía, a la emergencia climática y digitalización. Necesitamos repensar profundamente la economía de Euskadi. Consolidar derechos de las mujeres, pero también nuevos derechos que están surgiendo, pues vinculados a estos retos, ¿no? Derecho a un aire sano, por ejemplo, los derechos digitales. Y yo creo que una reflexión importante, y así lo están mostrando también los últimos datos, un eje importante es un nuevo modelo de protección social. Vemos que la precariedad, el mercado laboral tal como está hoy en día, no es la salida. Hay mucha gente que se está quedando atrás. Los datos de pobreza en Euskadi, de desigualdad, cada vez son mayores, y hay que repensar un modelo que hasta ahora ha funcionado, pero que ya no funciona. Y creo que es uno de los retos, reducir la desigualdad y acabar con esa Euskadi de dos velocidades, que también tiene una dimensión territorial importante.
Uh-huh. Usted proviene de Equo, proviene del mundo ecologista, en un momento, lo ha dicho usted misma, de emergencia climática. ¿Cuál sería su primera decisión al respecto, si fuera Lehendakari?
Pues creo que urge ya una ley de cambio climático ambiciosa, que no acaba de llegar al Parlamento, y creo que habría que juntar además a todos los actores de este país, tanto empresas como instituciones, como sociedad civil, como ciudadanía. Y ahí habría que llegar a un acuerdo y decir qué es lo que queremos, qué queremos, qué papel queremos que juegue Euskadi en este reto que es mundial, pero que tiene unas implicaciones locales de primer orden. Y desde luego tocaría reformular la manera en que producimos, la manera en la que consumimos, la manera en que vivimos. Es algo que hay que hacer, y sobre todo habría que hacerlo con una dimensión social que sirva para que las personas vivamos mejor y para que el mundo, o sea, para que esta Euskadi que tenemos, nuestras empresas, nuestro tejido productivo, sea más justo. O sea, creo que sería por ahí mi primera medida, ¿no? Llamar a un gran acuerdo social, político y económico, para que Euskadi retome el tren, que implica I+D, implica inversión público-privada, implica muchas cosas, movilización de recursos y de energías personales y políticas, y creo que eso, ahí se necesita un liderazgo fuerte, y yo creo que sería lo primero que haría.
Uh-huh. Usted busca un gran acuerdo en ese sentido, pero hay decisiones que seguramente se tienen que tomar sin acuerdo. Si hay que cerrar fábricas, eso va a ser difícil hacerlo con acuerdo. Si hay que restringir el tráfico, va a ser difícil hacerlo con acuerdo. ¿En medidas concretas en qué piensa?
Hombre, creo que es pronto para decirlo, porque bueno, si yo llego a ser la candidata del Carrequín Podemos, habrá un programa y habrá algo mucho más elaborado de lo que yo pueda decir aquí. Pero es verdad que cuando hablamos de derechos y cuando hablamos de políticas de este calado, de esta implicación a décadas, es verdad que a veces las instituciones y los poderes políticos tienen que tomar decisiones. Y las decisiones muchas veces tienen que ir en positivo. Y lo que hay que hacer es mandar señales a la inversión, al mercado, a las empresas, del camino que tienen que seguir. O sea, no se trata tanto de decir esta fábrica sí o esta fábrica no, sino decir qué modelo queremos, qué fábricas, qué industrias, qué sectores, y apostar, con incentivos en positivo por ahí. Entonces, trataría que los incentivos, el camino que llevará usted ahí, fuera en positivo.
Uh-huh. Va a presentarse a las primarias en su formación, pero seguramente tendrá una rival. ¿No contar con el apoyo unánime de la coalición debilita su propuesta?
Yo creo que para nada. Yo creo que el que haya debate el que tengamos un debate sano en términos políticos, ¿no? De lo que cada una propone, de lo que aportamos o podemos contribuir, ¿no? ¿Qué ofrecemos a la ciudadanía vasca? Creo que es un debate interesante, ¿no? Si hubiera una lista única, pues al final sería una lista decidida con la en una ejecutiva, pues como hace Euskal Herria Bildu o hace el PP, y le restaría un poquito de ese sentido original que tiene las primarias. Entonces yo creo que cuando ha habido un debate enriquecedor, cuando ha habido un debate constructivo y tu candidatura, tu apuesta sale elegida, yo creo que eso lo refuerza.
Sí, pero sí ha habido dirigentes notables del Carrequín Podemos, López de Uralde, por ejemplo, que ha dicho, no me ha gustado cómo se ha hecho el nombramiento de Rosa Martínez.
Pero es que ahí estamos cuestionando otra cosa, no estamos cuestionando la candidatura. Yo no he sido nombrada, yo he decidido que me voy a presentar a las primarias y tengo el apoyo del secretario general. Bueno, más allá de eso, los procedimientos, las formas son opinables, pero bueno, creo que ahí no está el debate y creo que sería un error otra vez volvernos a poner el foco en procedimientos y en cuestiones internas. Lo importante está qué ofrece cada candidata a Euskadi, a Podemos en este caso, para liderar un proyecto que tiene que ser ganador y que cuál va a ser el equipo, el proyecto que llevamos para el Parlamento Vasco la legislatura que viene.
En la votación de los presupuestos no hubo una opinión unánime de sus parlamentarios. En las primarias parece claro que va a haber debate. ¿Corre el riesgo el Carrequín Podemos de lanzar un mensaje a la sociedad de que tiene demasiadas opiniones a la vez dentro?
Yo creo que la pluralidad nunca es mala y aquí yo creo que hay que diferenciar. Una cosa son las primarias de Podemos y otra cosa es, digamos, la diferencia de opinión dentro del Carrequín Podemos de dos partidos distintos. Creo, insisto, que la pluralidad es buena, es necesaria en política, siempre que se mantenga dentro de unos cauces internos y de normalidad. O sea, venimos, y yo creo que eso hay que reconocerlo, de una época, porque yo creo, doy por terminado ese ciclo, en el que los problemas internos se ventilaban hacia afuera y eso nos ha restado apoyos y se ha visto. Creo que eso ha sido un error y creo que todos hemos aprendido y que las diferencias políticas hay que resolverlas políticamente en los cauces legítimos y que cada organización ha establecido para ellos. Pero el debate, la diferencia, la discrepancia nunca puede ser negativa dentro de una organización o en la política en general.
¿Las críticas dentro y con la puerta cerrada, entonces?
Ni siquiera con la puerta cerrada, simplemente manteniendo las formas y con naturalidad. Yo creo que
¿Quién no ha mantenido las formas?
No, bueno, o sea, que yo no estoy señalando eso, pero bueno, yo creo que en estos años hemos visto, y no solo en Podemos, sino en otros partidos, bueno, pues que las tensiones, las diferencias internas han salido hacia afuera de una manera en la que no ha gustado a la sociedad, legítimamente además. Yo creo que además la sociedad estamos en un momento en el que se pide acuerdos, en el que se pide consensos, en el que se pide buen tono, y yo creo que eso hay que mantenerlo siempre hacia afuera y hacia adentro. Esa es mi manera, como yo entiendo la política, y eso es lo que yo ofrezco también.
Usted ha sido parte clave en la negociación presupuestaria con el gobierno vasco. ¿Representa el giro pactista del Carrequín Podemos, Rosa Martínez?
No, yo represento un elemento más de ese debate que se tuvo. No escondo, y quien me conozca lo sabe, que a mí me gusta llegar a acuerdos, que entiendo que la política se trata de pactar entre diferentes y sobre todo de avanzar. Pero creo que hay mucho más que eso. No se trata de mi opinión o la de opinión de ciertas personas, sino que había una serie de elementos encima de la mesa que permitió llegar a ese acuerdo. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cómo el gobierno vasco puso encima de la mesa y ofreció acuerdos en cuestiones que para nosotros eran fundamentales, como emergencia climática o feminismo. Esa exigencia de la sociedad, yo creo que ahí hay que escuchar a la sociedad y nosotros escuchamos en el sentido, como decía, basta ya de cada uno tirar para su lado, sentaos, llegar a acuerdos, para eso os pagamos. Y creo que esa serie de circunstancias, bueno, pues favorecieron llegar a ese acuerdo, pero que no es una cuestión única y personal. En política siempre hay equipos, al final, aunque seamos una persona a la que estemos aquí delante del micrófono.
Este acuerdo presupuestario les ha supuesto críticas, y usted lo sabe bien, de formaciones políticas con las que tenían una cierta afinidad o incluso compartían gobiernos municipales. Es el caso de H. Bildu, que habla de ustedes en términos de muleta del PNV. Me gustaría que escuchara algo que dijo hace justamente una semana aquí Arcaiz Rodríguez, el secretario general de Sortu.
Observamos por parte de Podemos, ¿no?, lo que nosotros entendemos es una renuncia social y económica en toda regla. Tanto Podemos como el PSE previamente, bueno, pues renuncian, ¿no?, a esas posiciones de izquierda para entregar, bueno, todo ese capital o todo ese respaldo, pues, al Partido Nacionalista Vasco.
¿Renuncian para todo en favor del PNV?
absolutamente falso. Lo que hemos hecho es lograr cosas. Hemos logrado que ese acuerdo presupuestario hubiera cosas, medidas concretas, pues desde la subida de la RGI, las inversiones en energías renovables, todas las medidas de mejora de la y protección de las mujeres víctimas de la violencia machista. Esas medidas están ahí y serán realidad este año gracias al Carrequín Podemos, con lo cual hemos avanzado, hemos puesto encima de la mesa. Las críticas, insisto, son legítimas siempre en política. Yo creo que, sin embargo, Euskal Herria Bildu ha sido muy duro con el Carrequín Podemos cuando ellos, un mes después, han hecho un pacto presupuestario también en Navarra, digamos, desde mi punto de vista, menos ambicioso del que nosotros hemos conseguido en Euskadi. Pero no se trata de tú más o si tú pactas o yo no y demás, ¿no? Creo que, bueno, críticas legítimas, como digo. Pero si aspiramos realmente, como también ha dicho Euskal Herria Bildu en estos últimos días, a, bueno, a llegar a acuerdos de izquierdas o progresistas, ¿no?, que permitan una agenda distinta y no solo, bueno, pues ir viendo en función de cada momento lo que se puede obtener, creo que la estrategia debería ser otra. Uh-huh.
Da la sensación de que ahora mismo tienen más afinidad con PNV y PSE que con EH Bildu.
No, yo creo que en este momento las, no sé, las posiciones o lo que cada uno entiende que debe ser su papel en la política vasca es distinto, pero yo creo que la afinidad y los posicionamientos, el diagnóstico, lo compartimos muchas veces y muchísimos temas con Euskal Herria Bildu.
Uh-huh. ¿El modelo Irún es el que a usted le gusta?
Me gusta en el sentido que se llega a un acuerdo entre diferentes, que se deja atrás ciertas, no sé, como apriorismos del pasado y en el que permite abrir una ventana al futuro en este país que hasta hace poco era, era impensable. Me gusta y creo que es una de las alternativas que quedan por explorar y que desde luego todo lo que sea una mayoría que avance en derechos, que avance en una nueva manera de entender la sociedad, la economía, el modelo de protección social, etcétera, creo que es de agradecer.
Uh-huh. ¿Sería usted partidaria de entrar en un gobierno con el PNV y con el PSE?
Uf, eso es demasiado pronto. Creo que yo, además, como candidata a las primarias, no me corresponde a mí decir cuál sería la posición de mi fuerza política y, sobre todo, es una decisión que habrá que tomar y valorar una vez que las urnas hayan hablado y nos hayan puesto a cada uno en un lugar.
Pero supongamos que usted tiene que elegir entre Iñigo Urkullu y Maialen Iriarte.
Pues no lo sé, sinceramente, no lo sé. No lo sé y creo que eso, como todo, pues habría que hablar y ver qué es qué agenda, qué acuerdo puede poner. Pero desde luego el acuerdo que más se aproxime a nuestras propuestas, a nuestra visión de Euskadi, creo que ahí entraríamos. Pero insisto, creo que en este momento el debate de si uno u otro es demasiado hipotético y queda demasiado lejano como para pronunciarse.
Pero hay un hecho importante que es también lo que está sucediendo ahora mismo en el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados. Es un momento para, digamos, sincronizar las agendas entre el Parlamento Vasco y el Congreso de los Diputados, que en ambos sitios pasen cosas similares.
Yo creo que los ámbitos, tanto el Congreso de los Diputados como el Parlamento Vasco, Gobierno de Madrid, Gobierno Vasco, son ámbitos diferenciados, tienen dinámicas diferentes, pero fíjate, digamos, en el Gobierno o los partidos que han facilitado el Gobierno Madrid en el ámbito vasco, el único que no está fuera, digamos, de ese acuerdo que ha facilitado un gobierno de coalición en Madrid ha sido el Partido Popular, con lo cual sí que hay una cierta sintonía o sí que puede permitir aquí que haya ciertas sinergias en un momento dado. Pero de ahí a que toque sincronizar agendas o a que tenga que ser el mismo camino que siga en Madrid el que se siga aquí, desde luego no lo veo. La política vasca tiene su propio carril, los partidos que estamos en Euskadi tomamos las decisiones en Euskadi y yo creo que así debe ser y responder a la agenda y a las necesidades de Euskadi en todo momento.
¿Debe aspirar a presidir un país alguien que no domina el euskera?
Lo deseable sería que todas las personas de este país dominasen el euskera y el castellano, ambas lenguas, y que se manejasen con fluidez. La realidad es tozuda y yo creo que es evidente que una gran parte de las personas de este país no dominan el euskera por distintas razones. Entonces, el debate de si una persona puede o debe o no presentarse, yo creo que es un debate resbaladizo, en el sentido que estamos contraponiendo derechos políticos a derechos lingüísticos, y yo creo que ese no es el debate, no debe ser el debate. Mi caso particular es el mismo que el de miles de personas en Euskadi que han tenido que aprender o que están aprendiendo el euskera, una vez, pues que han empezado de adultos, ¿no? Digamos, y tengo las mismas dificultades, limitaciones que tienen estas personas. Yo, mi objetivo es llegar a dominar el euskera a un nivel que me permita desenvolverme, hacer política en euskera. Es mi compromiso político y también personal. El euskera es la lengua de mis hijos y será quizá algún día la lengua de mis nietos. Pero más allá de eso, este no es un debate personal de si Rosa Martínez domina o no el euskera. El debate debe ser qué está fallando en las políticas lingüísticas de este país para que no todos los adultos tengan la facilidad de dominar el euskera como para hacer política en euskera.
¿Está en ello?
Claro, claro, llevo años en ello, pero ni el aprendizaje del euskera ni la vida son procesos lineales. Tienes momentos en los que dedicas más tiempo, vuelves atrás, tienes dificultades, momentos en los que lo dejas, retomas, y quien ha pasado por esto sabe de lo que hablo. Dedico, estoy en ello y aspiro algún día a hacerlo, insisto.
Uh-huh. ¿Le ha molestado especialmente alguna crítica de las que ha recibido estos días?
Me han molestado las críticas que han sido agresivas y que han contenido insultos, que son las menos, he de decirlo, pero las he asumido, las críticas en general, la crítica a una decisión, o etcétera, con naturalidad y como fruto de la diversidad y pluralidad que tiene este país. Y yo creo que no debe salir ahí, ¿no? Efectivamente, tenemos un país plural y diverso, con un porcentaje de gente euskaldun, con un porcentaje de gente que está estudiando, que no lo domina, y esa contradicción aflora en momentos como este, pero que va a seguir estando ahí. Lo importante, o sea, una candidata a lehendakari es designada cada 4 años, pero tenemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, personas que no pueden acceder o no pueden progresar en su vida porque se les está costando dominar el euskera. Y es ahí donde hay que poner, debatir qué hacemos, qué políticas lingüísticas para que estudiar el euskera no tenga el coste económico que tiene hoy, que sea compatible con la conciliación laboral, personal, etcétera, y luego también contemplar la diferencia, digamos, sociolingüística de este país. No es lo mismo euskaldunizarse de adulto en el Goierri que en margen izquierda. Esas pequeñas cosas cuentan a la hora del proceso de aprendizaje. Entonces toca quizá repensar y ser mucho más imaginativos en cómo facilitamos el estudio y el aprendizaje del euskera.
¿Qué le diría a una persona vascoparlante que se está planteando votarle o que se tuviera que dirigir a usted cuando usted sea lehendakari y quisiera hacerlo en euskera?
Pues yo le diría que a día de hoy podría dirigirse a mí en euskera. Podría dirigirse. Quizá yo no le pueda responder en euskera, pero sin ningún problema podría dirigirse. En este sentido, a mí lo que me empieza también a parecer interesante, movimientos, iniciativas como Euskara al Día, que pone el aprendizaje del euskera en positivo, en el que un poco es mucho, ¿no? Quizá también ahí se están abriendo nuevos espacios y nuevas maneras de afrontar el aprendizaje y el dominio del euskera, que no es hablar euskera con una percepción, con un nivel muy alto, sino el uso, el interés, etcétera, ¿no? Yo insisto, mi objetivo es dominar el euskera como para hacer política, que no es lo mismo dominar el euskera como para hacer política que para la vida cotidiana, y es también mi compromiso personal y político.
¿Tiene alguna preferencia por la fecha de las elecciones?
Políticamente yo creo que la legislatura debería durar aún unos cuantos meses más. Quedan leyes importantes todavía por sacar. La actividad legislativa ha sido pobre. Y bueno, estaría bien que sacásemos leyes además importantes y nucleares pues que acaban recién de aprobarse, como la Ley de Igualdad, por ejemplo. Pero bueno, más allá de este deseo político, bueno, el
lehendakari.
El lehendakari yo creo que tiene la última palabra y creo que ahí podemos hacer todas las especulaciones que queramos, pero que son eso, no dejan de ser especulaciones, y mis preferencias cuentan muy poco en este caso, creo.
¿Podría haber una coincidencia electoral con Cataluña o con Galicia? ¿Eso les preocupa?
No, o sea, si tiene que ser, será. Yo creo que son cuestiones que están fuera del alcance incluso del propio lehendakari. Y lo que a mí sí me preocuparía es que coincida o no coincida, el debate de las elecciones vascas se vea contaminado por otras cuestiones. Creo que son unas elecciones importantes por Euskadi, bueno, por un poco eso que comentaba al principio, ¿no? El siglo XXI ha empezado muy fuerte, Euskadi no ha empezado tan fuerte, y esta legislatura tiene que ser la que realmente vuelva a poner a Euskadi en el mapa y que además lo haga mirando con mucho cuidado esa desigualdad, esas diferencias que se están creando por culpa de la precariedad, los precios del alquiler, la falta de oportunidades de los jóvenes. No se trata solo de afrontar los retos, sino cómo los afrontamos para que todo el mundo se beneficie de esas medidas que tenemos que tomar para estar en el siglo XXI.
Uh-huh. Usted coordina el grupo parlamentario. ¿En lo que queda de legislatura, leña o pacto, como en los presupuestos?
Pues dependerá del día a día y dependerá de qué hagan los otros partidos. Pacto, si se busca ese pacto con contenidos, no con buenas palabras, porque no se trata de pactar por pactar, sino efectivamente qué consigues, qué impronta dejas en ese acuerdo. Y desde luego, bueno, pues veremos cómo se desarrolla la vida parlamentaria, pero es verdad que en precampaña, en general, todos los partidos tienden a marcar perfil y se hacen más difíciles los acuerdos, lo cual no quiere decir que sean posibles y que tengan que leerse en una clave futurista. O sea, los acuerdos, si se llegan, que se lleguen, serán porque son buenos para Euskadi y porque el Carrequín Podemos ha conseguido dejar su impronta en ellos.
Uh-huh. Un par de cosas más. ¿Usted prohibiría la caza?
A mí no me gusta la caza. No me gusta la caza. Entiendo que es una cuestión arraigada socialmente y creo que hay que ir hacia un modelo sin caza, pero creo que como prohibirla, creo que trataría de ir avanzando en cuestiones que faciliten que la caza vaya muriendo. Pero a mí personalmente no me gusta la caza y no me gusta cualquier, digamos, pasatiempo, hobby o afición que suponga el sufrimiento animal.
Pero prohibirla de partida no.
Pues no sabría darte una respuesta. Me lo pensaría. O sea, sé que es un tema socialmente sensible y creo que los temas socialmente sensibles hay que tratarlos bien y afrontarlo de una manera seria y responsable.
¿Le ha dado algún consejo Pili Zabala?
No la he visto todavía en esta semana, pero desde luego sí que me gustaría que ella me contase su experiencia, que la viví en parte con ella en la campaña de 2016, pero evidentemente ser candidata al Lehendakari, si lo llego a ser por el Carrequín Podemos, pues no es una cuestión baladí y bueno, es la presión a la que está sometida, la responsabilidad, y desde luego hablaré con ella y su experiencia será bienvenida.
Pues Rosa Martínez, aspirante a ser la candidata al Lehendakari en las primarias del Carrequín Podemos. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.